Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Último jueves del mes de septiembre y los saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde el 102.5 FM del Radio Universidad de Chile y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Queremos darles la bienvenida desde este estudio a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Soy Cecilia Espinosa Cortés, también ampliando esta bienvenida a todo el personal de salud que trabaja allí en el barrio sanitario de La Chimba, donde usted encuentra el Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico y también a nuestros grandes amigos del Servicio Médico Legal, todas estas organizaciones, organismos en salud, grandes colaboradores de nuestro programa en estas 7 temporadas de A Tu Salud. Saludar también a quienes se incorporan por primera vez a la sintonía de este programa. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Quiero muy particularmente saludar a todos los odontólogos y las odontólogas, ya que el día de ayer se conmemoró el Día Nacional de la Odontología y esto porque además se cumplieron los 100 años desde que se promulgó la Ley 3301 el 27 de septiembre de 1917, otorgando el reconocimiento jurídico al título de cirujano dentista acá en nuestro país. De manera que queremos abrazar a todos los grandes odontólogos que son parte de la comunidad odontológica de nuestra Facultad de Odontología y también a toda la comunidad de egresados. 106 años tiene la Escuela Dental de la Universidad de Chile, que ha formado a gran cantidad de los profesionales que hoy día ejercen en el país y que están dedicados a la formación también de las nuevas generaciones. Tenemos una gran cantidad de actividades planificadas para la comunidad en general y para la comunidad odontológica en particular, y usted la puede encontrar en www.odontologia.uchile.cl, donde puede revisar la campaña Besa la Vida, Cuida tu Boca, el concurso Beso en la Boca, la jornada de ortodoncia, el Congreso Panamericano Dental, que se va a reeditar el 19 de octubre próximo, también cumpliendo 100 años desde que se realizara. Y como le digo, puede ahí revisar toda la programación. Nos encuentra en Facebook como A Tu Salud y también nos puede contactar a través del correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Hechos todos los saludos, queremos darles la bienvenida nuevamente para que conversemos sobre ciencia, salud y vida. Aquí arranca este A Tu Salud. La vida está formada por recuerdos. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. La memoria nos permite tener un mapa conceptual donde reunimos lo que percibimos, aprendemos, pensamos. Nos permite expresar nuestras ideas y es constitutiva de nuestra identidad. Es un multialmacén que aloja toda nuestra base de datos de la vida. ¿Y qué pasa cuando la memoria comienza a expresar o a manifestar fallas? Dada la expectativa de vida de la población mundial, para la Organización Mundial de la Salud, las demencias son prioridad por el impacto socioeconómico, médico y familiar. En este contexto, conviene mencionar que el Alzheimer provoca, entre otras, pérdida de memoria, de autonomía, de la capacidad de realizar actividades cotidianas, desorientación, cambios conductuales, pérdida de lenguaje y las funciones motoras. Y que en Chile es causa de muerte, que pasó del lugar número 29 en 1990 al número 5 en el año 2010. Conforme a diferentes estudios, el Alzheimer no podría con la música, por lo que el área cerebral que aloja los recuerdos musicales se ve menos dañada por la enfermedad. Pareciera entonces que la música es una de las pocas herramientas que tienen los terapeutas para hacer frente al Alzheimer. Sobre este magnífico tema, tenemos grandes invitados esta mañana en A Tu Salud y se los quiero presentar. Nos acompaña la doctora Andrea Paula Lima. Ella es doctora en química biológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es coordinadora del posgrado de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de nuestra universidad. Es académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y también es parte del Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Doctora Andrea Paula Lima, queríamos tenerla hace mucho tiempo en A Tu Salud, así que muchas gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Buen día a todos los que nos escuchan y un saludo a todos mis amigos odontólogos por el día de ayer.
Cierto, desde acá ya les estamos saludando. Les saludamos mucho ayer, pero hoy día acá desde la Tu Salud también. Junto a la doctora Andrea Paula Lima está un gran amigo también, odontólogo, así es que los abrazos van primero para él, el doctor Alfredo Apip, es académico de la Facultad de Odontología. También tiene un rol tremendo al encabezar el taller de poesía para los estudiantes de pregrado y está con nosotros aquí para conversar sobre memoria, sobre música, sobre Alzheimer. Doctor Alfredo Apip, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes por invitarme, junto a una colega que quiero mucho, como es la doctora Andrea Paula Lima, y a una periodista de un nivel humano fabuloso como es la Ceci.
Muchas gracias, doctora Pip. Muchas veces conversábamos como en qué momento llegábamos aquí a conversar a través de la radio, así es que yo le reitero que los estábamos esperando en este espacio. Y para partir, para también invitar a quienes nos están sintonizando a través de la radio que piensa a que se detengan un rato y pongan atención porque vamos a conversar sobre muy buenas noticias también desde nuestra Facultad de Odontología. Doctora Paula Lima, estamos en el siglo XXI, hoy día la expectativa de vida, como decíamos y como subrayaba la OMS, es importante. Por lo tanto, los desafíos para las neurociencias están allí centrados en estudiar el deterioro que puede traer a todas las funciones del conocimiento, de la cognición. Son todas estas enfermedades que están asociadas al envejecimiento y a ese deterioro. ¿Cuáles son los acentos que hoy día tienen los neurocientíficos, como usted, que están trabajando en esta materia?
Bueno, nosotros tenemos algunas herramientas para estudiar cognición, algunos tests donde nosotros sometemos algunos modelos experimentales a investigación cognitiva, y en humanos nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer exámenes a través de imágenes de resonancia magnética, de electroencefalografías, y esas electroencefalografías combinadas a también tests cognitivos. Uh-huh. Entonces, mientras tú, por ejemplo, haces una tarea de navegación de memoria espacial, que es una de las memorias que primero se pierde en la enfermedad de Alzheimer, un test en pantalla, en computador, donde el sujeto se tiene que ubicar espacialmente, a la vez lo tiene que hacer con los electrodos puestos, de manera que se registre la actividad del cerebro a la medida que se está realizando los tests. Esa es una forma de detectar diferencias entre una persona que es considerada normal, que tiene todas las capacidades cognitivas, y una persona, por ejemplo, que tiene la enfermedad de Alzheimer. Esa es una de las formas que nosotros tenemos de detectar que algo errado pasa en el cerebro. Sin embargo, es importante notar que el cerebro, nosotros todos sabemos y lo intuimos, ¿no?, que es mucho más complejo. Entonces, es siempre importante tener la perspectiva que nosotros científicos podemos leer electroencefalogramas, podemos mirar imágenes, pero hay mucho de la complejidad del sistema que nosotros tampoco entendemos, y estamos en eso, y tal vez sea el momento en que más hemos sabido, pero todavía nos falta mucho por saber. Por ejemplo, sobre la conciencia. Uh-huh. sobre cómo, por ejemplo, durante los sueños nosotros nos llegan ciertas memorias que te hacen dar cuenta o concluir ciertas cosas que no pudiste concluir nunca mientras estás despierto. Das cuenta un montón de cosas que nosotros podemos ver variaciones en actividad, pero todavía no podemos entender cómo se sincronizan, por ejemplo, las neuronas, cómo ellas conversan unas con las otras en determinadas situaciones. Pero ha avanzado mucho la ciencia en eso, en las herramientas que nosotros tenemos, y sabemos que esto va a seguir, ¿no? El desarrollo tecnológico va a seguir, el desarrollo de la ciencia, y cada vez nosotros vamos a saber más sobre este tipo de enfermedad.
Es interesante cuando usted dice que hoy día sabemos mucho sobre el cerebro, pero nos falta mucho. Todavía. Hay una caja ahí que... Exacto, que tiene muchos misterios que hay que llegar a ello.
Desvendar, sí.
Doctora Paula Lima, y usted menciona estos exámenes que se pueden realizar para hacer un seguimiento y a la vez se proyectan las investigaciones. En materia de marcadores de Alzheimer. ¿Hay alguna novedad que ustedes estén pesquisando en este momento? El tema de la inflamación, la inflamación crónica que va dañando las estructuras neuronales. ¿Hay también nuevas noticias sobre ello?
Bueno, nosotros lo que sabemos, los biomarcadores clásicos, lo que se conoce como biomarcador clásico de la enfermedad, es la presencia de agregados del péptido beta-amiloide y de la proteína tau hiperfosforilada. El otro marcador macroscópico es que se neurodegenere, o sea, el cerebro se atrofia. Entonces la imagen, tú ves que hay un cerebro más pequeño en algunas regiones en específico, ¿te das cuenta? Y lo de la inflamación en particular, lo que nosotros hemos descubierto es que se sabe hace mucho tiempo que está presente la inflamación en el cerebro en Alzheimer. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo ahora es que inflamaciones crónicas periféricas en otras partes del cuerpo también podrían impactar negativamente el cerebro. Entonces, por ejemplo, una de las líneas de investigaciones que nosotros estamos siguiendo ahora y que es muy interesante, que es la posibilidad de que una inflamación crónica tan frecuente como es la periodontitis, que es del área de actuación justamente de los odontólogos, que está ahí crónicamente produciendo mediadores inflamatorios toda la vida, por mucho tiempo, estos mediadores inflamatorios nosotros vemos que hay mecanismos de que lleguen al cerebro. Y ya se sabía hace muchos años que una de las causas de que aumenta la producción de ese amiloide, de uno de los marcadores, es la inflamación en el cerebro. Entonces las cosas están conectadas.
Cierto.
¿Sí? Y otros tipos de inflamaciones crónicas, no solo la periodontitis, sino que ese es un ejemplo, pero un ejemplo muy importante porque es muy frecuente en la población. Entonces eso hace con que tenga un peso mayor.
Es interesante porque lo sabemos en la Facultad de Odontología, uno de los desafíos es comprender que la boca está asociada a todo lo que nos ocurre en el cuerpo. Por lo tanto, una enfermedad, como dice usted, de tanta prevalencia en la población, que está presente en casi la mayoría de los adultos, y por qué no los adultos mayores, está incidiendo entonces en estos factores que podrían estar vinculados al desarrollo de Alzheimer. De manera que hay que poner el acento ahí, en la salud odontológica también, como a la vez puede consistir en un factor de protección. Claro. Y ahí la prevención es fundamental.
Y es una vía de dos lados, ¿no? Porque está eso de que la inflamación genera el péptido beta-amiloide, pero también está el hecho de que cuando tienes ya la enfermedad establecida, te cuesta más lavar los dientes y se empeora la salud oral, que es lo que estábamos conversando.
Y ahí entramos en un círculo vicioso.
Vicioso.
Eso. Exacto.
Claro. No, y tú hablaste de educación. Nuestra tarea fundamental en la facultad es, desde primer año, a los niños imbuirlos en el concepto de prevención en ellos mismos primero, porque está, digamos, la ciencia y la investigación demuestra que el lavado de dientes es una cuestión estándar, no se le da la importancia. Cuando la doctora habla de las periodontitis, que son las inflamaciones que hay en las encías, que posteriormente llevan a que las piezas se suelten, y ahí vamos al negocio de los implantes y toda esta cosa que se ha transformado con tanta universidad, perder la línea, que es prevenir, educar al paciente, empezando por la mamá embarazada, que eso es básico.
Y por eso para nuestro programa es tan importante invitarlos a ustedes y conversarlo, transmitirle de alguna manera a la población, a quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile, cuáles también son los énfasis que pone la Facultad de Odontología, tanto en la formación como en la ejecución de la investigación que se realiza, y dónde estamos respondiendo a las demandas de salud actuales de la población. Hoy día la población está preocupada por las condiciones en que llega, ¿verdad?, al envejecimiento, cómo estamos envejeciendo, y por lo tanto ahí está la respuesta también de la academia o de una universidad estatal pública como es la Universidad de Chile. Doctora Paula Lima, yo lo mencionaba al comienzo, ¿no?, cómo la memoria es tan trascendental para una cosa fundamental que es nuestra identidad. Somos singulares gracias a todo lo que procesa nuestro cerebro a través de su memoria. Y la música se ha visto en diferentes estudios cómo estaría incidiendo favorecer la respuesta del cerebro. ¿Hay algún fundamento científico que esté a la base de aquello? ¿Cómo la música puede finalmente activar algunas zonas del cerebro, tanto cuando la escuchamos, cuando incluso se compone música, cuando la gente puede cantar o interpretar? ¿Qué pasa como las bases celulares del tema?
Ya. Muy buena pregunta, también me lleva a lo que yo dije anteriormente. Por ejemplo, en ese caso, la idea es estudiar cómo la música impacta el cerebro, ¿cierto? Entonces, el test que yo hablaba antes, un paradigma, podría ser colocar unos audífonos a una persona al mismo tiempo que le ponen la gorra con los electrodos, ¿cierto? Entonces, a la medida que escucha músicas con contenido más emocional o con contenidos que nada que tienen que ver con su identidad, cómo se activa o no determinadas zonas del cerebro, ¿ya? Y hay algunos estudios, en particular yo cito el de Jacob, del doctor Jacob de Alemania, que fue publicado en 2015 en la revista Brain, en que ellos examinaron más o menos esta configuración per sujetos normales, adultos mayores, mayores de 65 años, y pacientes con Alzheimer, ¿sí? Y en ese contexto identificaron, ya se sabía cuáles son las zonas del cerebro, el córtex cingulado, por ejemplo, es que se activa cuando se escucha música, y lo que ellos observaron cuando compararon los pacientes con Alzheimer con las personas normales, es que el cerebro en el paciente con Alzheimer, como yo dije anteriormente, las neuronas se mueren, ¿cierto? Hay una neurodegeneración, se pierde neuronas en el cerebro, se pierde masa neuronal. Pero lo que ellos vieron es que en esas regiones en particular, donde se prende cuando se escucha una música, estas regiones se mantienen en el Alzheimer. La disminución del tamaño en esa región es muy menor comparado con las otras regiones, ¿sí? Entonces, la región que es asociada a las memorias, a la formación de memorias, que es el hipocampo, prácticamente se degenera entera, ¿sí? Pero esa región del cerebro que es asociada a la música se mantiene. Y lo más interesante es que no solamente se mantiene, sino que esconde de las partes que nosotros no sabemos, como te dije, alguna forma de rescatar memorias perdidas. Y eso nosotros estamos lejos de entender todavía cómo lo hace. Pero sabemos, o lo que sabemos, y ese estudio que en base a lo que estábamos discutiendo, es que se pierde menos neuronas en esas regiones. ¿Sí?
Eso es. Resulta muy alentador, porque seguro que quienes están escuchando, sintonizando el programa, la radio, un tremendo medio para transmitir música, para compartir la música, por lo tanto no me parece mucho más que pertinente poder promover entonces que escuchemos música, que construyamos ese playlist de nuestra biografía, porque además usted señalaba algo bien
relevante, que es cómo la música se relaciona con las emociones. Uh-huh. Y cómo entonces el lenguaje de las emociones puede resultar un factor protector ante esta situación de neurodegeneración. Uh-huh. ¿Cómo entonces la música puede, como usted dice, rescatar aquellas memorias que han sido mucho más intensas y que están vinculadas a las emociones?
No lo sabemos. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender todavía.
Pero sí se observa.
Se observa lo que se observa, el dato concreto que lleva todo lo que nosotros sabemos hoy día es que hay menos muerte en el cerebro, en esa región que se activa con la música. Eso es todo lo que sabemos, ¿sí? Y la evidencia clínica de que cuando tú pones al paciente una música que, por ejemplo, tocó en su matrimonio, las imágenes del matrimonio que se le habían olvidado se rescatan, pero esto no lo entendemos todavía. Uh-huh. ¿Te acuerdas que yo partí diciendo sí. que hay mucho que nosotros no sabemos sobre la conciencia? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos todavía camino por recorrer para poder entender cómo es que rescata esas memorias que están ahí y que no se pueden rescatar voluntariamente, pero a través de esa vía, con esa conexión con esta región del cerebro.
Que es un misterio en este momento.
Que es un misterio en este momento, sí, lo hace y todos lo pueden observar.
Ahí ustedes están tocando un tema que yo lo vivo con mi señora. Este asunto de emociones, lo vivo. Me pasa todos los días con mi esposa. ¿Cómo? Yo la veo cuando está con la música y rescata aquello y me invita a ven a bailar y me saca y me vuelva. Y ahí está muy activa y me cansa a mí. Nosotros tenemos 88 para 89 ya. Y baila y baila y yo siento que su corazoncito ya se cansa. ¿Qué tengo que yo? Y podemos perder el equilibrio. Me da tanto miedo cuando me saca a bailar porque se mueve. Es cosa que es increíble. Es decir, estamos en un misterio, como dice la doctora, que ya trabaja en la evidencia científica fundamentalmente, y yo trabajo en las emociones, con la poesía, con mis estudiantes, porque quiero que ellos desarrollen esa sensibilidad que tienen los poetas de ver más allá, adelantarse, ¿no? Y soñar en una sociedad como esta convulsiva, que no hay esperanza, pero la esperanza está en el amor por cuidar a la mujer que a uno lo eligió, que le dio los hijos, y ahí vienen los nietos, y el bisnieto que tengo, que ya tiene 2 años, y estoy viéndolo cómo está viviendo, y me doy cuenta de esta cosa, de esta cadena infinita que es la vida, y la muerte tan necesaria, pero irse enriquecido con la muerte.
Queríamos mucho escuchar el testimonio del doctor Alfredo Apip y agradecer el micrófono abierto, doctor, que nos pueda compartir, porque efectivamente, como dice la doctora Paula Lima, los misterios que hay que resolver desde la ciencia, la evidencia clínica, que es lo que vive en su caso, doctora Apip, señala que su señora se siente mucho mejor, que se conecta, que se vincula.
Absolutamente, absolutamente.
Por lo tanto, hay un espacio de recuperación. Claro. De recuperación en ese momento. Ese es el desafío.
Entonces. Y sobre todo, yo considero, vuelvo al concepto que yo veo a mis estudiantes como están abrumados con la carga académica, ¿no? Eso de ser del alma mater, que es la Universidad de Chile, y que ellos tienen que ser consecuentes con un compromiso con la sociedad. Porque los nuestros salen marcados porque tienen que servir a la comunidad. Y ellos tienen que devolverle lo mucho que les dio la comunidad al recibirlos como Universidad de Chile. Con profesionales del nivel de mi amiga, la doctora Andrea Paula Lima, y tantos otros colegas muy respetables en la facultad que investigan, porque no hay universidad si no hay investigación. Uh-huh. ¿No es cierto?
Ese es uno de los mandatos fundamentales para una universidad compleja, y más una universidad estatal que, como ya lo decíamos y lo reitero, se preocupa de las demandas, en este caso de las demandas de salud de nuestra población, que no pueden ser las más importantes, son las más importantes.
Y no hay universidad sin respeto. Eso es lo que nosotros enseñamos. Tenemos que respetarlo. Sí. La universidad está constituida por tres estamentos fundamentales. Los estudiantes, primero que nada. Nosotros no seríamos nada si no están nuestros estudiantes, que nos impulsan. Yo a mi edad, 88, 89, soy un verdadero vampiro, porque la sangre joven me hace rejuvenecer mi espíritu y que mi corazón no se arrugue.
Esa es la vida universitaria. Vamos a seguir conversando. Se nos acaba de terminar el primer bloque. Yo quiero agradecerles que estén con nosotros, que se mantengan aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile para seguir profundizando sobre estos temas que sin lugar a dudas deben estar interesando muchísimo a quienes nos están sintonizando. Quiero dejarlos con la recomendación odontológica de cada semana, nuestro odontodato, y también el saludo siempre y la bienvenida a nuestro auspiciador Biogaia Prodentist, que también les vamos a dejar ahí con ellos. Vamos a una pausa muy breve y retornamos al estudio de Radio Universidad de Chile para seguir conversando sobre Alzheimer y música.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. Los hábitos de alimentación en relación al tipo y la frecuencia que se ingieren alimentos determina la mayor probabilidad de sufrir caries. Desde ese punto de vista, el consumo frecuente de alimentos, y especialmente de alimentos con altos contenidos de azúcares, son nocivos para la salud bucal. Trate de agrupar los momentos del día en que consuma alimentos e infórmese sobre el contenido de carbohidratos disponibles en cada uno de ellos. Esta información se encuentra disponible en el etiquetado nutricional. No deje de revisarlo.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. ¿Queremos que sonrías? Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaia Pro Dentis. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de regreso en el estudio de Radio Universidad de Chile. Nos está escuchando en vivo a través del 102.5 FM o también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, que nos permite compartir estos temas
tan interesantes en relación a salud y fundamentalmente cómo podemos prevenir, cómo podemos tomar medidas de autocuidado que están al alcance con el conocimiento que existe hoy día. Hemos estado conversando sobre Alzheimer, cómo la musicoterapia puede entregarnos algunas remediales, algunas medidas de protección que mientras los neurocientíficos siguen desarrollando el conocimiento para dilucidar esos misterios que están ahí alojados en el cerebro. Otro de los temas tremendamente valiosos e interesantes de esta semana fue el debate presidencial sobre salud que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que contó con la presencia de 58 organizaciones de pacientes y funcionarios técnicos profesionales del ámbito de la salud para conversar sobre lo que fue ese hito en lo que es la historia sanitaria de nuestro país. Está con nosotros al teléfono la doctora Andrea Muñoz, odontóloga, salubrista y también panelista de este programa. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cecilia, buenos días, ¿cómo estás? Encantada de tener contacto con el programa de nuevo, con todos sus auditores. Estoy, mira, fíjate, aquí al lado con Carolina Maro, la presidenta de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral, trabajando juntas en un evento científico de dentistas en destinación y formación.
Uy, primero que todo, saludarte, porque ayer fue el Día Nacional de la Odontología, así es que desde A Tu Salud te abrazamos, Andrea.
Muchas gracias, y estamos celebrando todavía.
Así es, bueno, y celebrando también, hay que decirlo, el hito que vivimos todos el día martes recién pasado, porque se realizó este debate presidencial sobre salud, Andrea, y yo quisiera que compartir contigo, si lo compartes, lo valioso que fue ver reunida a tanta base social allí en la Universidad de Chile, en uno de los íconos que es la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, en el Campus Norte, que compartimos también con la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. ¿Cómo esta señal de unidad de tantas organizaciones sociales relativas a la salud?
Mira, Cecilia, yo creo que el diagnóstico inicial y creo que el principal hito y resultado de este debate se resume en tres puntos fundamentales. Uno, el posicionar que la comunidad desea que la salud esté garantizada como un derecho constitucional, cosa que hoy en día no ocurre en Chile, ¿ya? En segundo lugar, dimos cuenta de la necesidad generalizada de la comunidad, en la ciudadanía que se agrupa en salud, de que el modelo de salud se ha cambiado y de que pongamos el concepto de universalidad de frente, desde el acceso, la cobertura y el financiamiento. Estamos hablando de personas que presentan enfermedades complejas entre las organizaciones que participaron, de personas que se agrupan en torno a la necesidad de mantenerse saludable, etcétera. Y además, muchos cotizantes de algunos de los sistemas de salud que existen en Chile y que aún así no tienen ni acceso ni cobertura a sus enfermedades de abordaje complejo. Y en tercer lugar, y creo que es el resultado fundamental, es que la ciudadanía ha dado señales clarísimas de que no está dispuesta a quedar fuera de los espacios tomadores de decisiones en salud, que desea un protagonismo y que no va a permitir que ninguna autoridad, ya sea autoridad elegida o autoridad impuesta, pase por encima de esta necesidad. Creo que ese es un hito fundamental. Estamos trabajando desde abril en hacer grandes consensos. Estamos hablando también de un grupo de ciudadanos que ya consiguió una ley, estamos hablando de la ley Ricarte Soto. Entonces, ahora queremos más, queremos tener un protagonismo, queremos tener voz. ¿Ah? No nos basta la calle, queremos participar de los grandes escenarios tomadores de decisión. Hoy en día son 58 organizaciones de la más diversa índole.
Cierto.
Y estamos convocando a más. O sea, esto es un hito fundacional, Cecilia, es un hito fundacional de una visibilidad mucho más potente frente a la demanda ciudadana, en este caso, en salud. Y tú sabes lo transversal que es la temática de salud, así que tiene patitas de 100 pies para muchos aspectos de la vida.
Andrea, hay que enfatizar también que los 5 candidatos presidenciales presentes, que fue Eduardo Ortiz, Marco Enrique Hominami, Alejandro Navarro, José Antonio Kast y Beatriz Sánchez, pudieron manifestarse sobre las distintas temáticas o los ejes que tú mencionabas: derecho a la salud, prestadores, recursos humanos, atención primaria, salud mental, la nutrición, el estado nutricional de nuestro país, pero hubo 3 grandes ausentes: Carolina Goitz, Sebastián Piñera y Alejandro Guillé. Para que le cuentes y le comentes a los auditores, ¿se pudo traslucir qué es lo que estaba de fondo en esta discusión de salud? Porque sin lugar a dudas que está de fondo de cómo se aborda, ¿no? Desde la ideología, la salud, si es efectivamente un derecho o es un bien de consumo, ¿cómo se ha ido ampliando en el último tiempo en este modelo de desarrollo que tenemos?
Sí, nos quedó bastante claro que al menos 4 de los 5 candidatos que tuvieron la gentileza y digamos la consideración frente a la ciudadanía de participar, que el discurso va en torno, el discurso, digamos, y el plantearlo en sus estrategias programáticas va hacia efectivamente considerar la salud como un derecho y a que no se quede nadie ni nada, ninguna prestación fuera. ¿Ah? O sea, nos habla de que efectivamente al menos 4 candidatos están en sintonía con la universalidad, que es posible organizando y estructurando bien todos los aportes que pueden concurrir a financiamiento. O sea, hay países que tienen sistemas universales y que son bastante exitosos, como Inglaterra, Canadá y más cercano, por ejemplo, Uruguay, donde conviven los prestadores públicos y privados en un modelo único de salud. Eso es posible y al menos, como te decía, 4 candidatos están dispuestos a una cosa así. El candidato Kast, que le agradezco la gentileza y el valor de presentarse frente a este escenario, está más bien con la continuidad de los dos sistemas y con un protagonismo mayor de los privados.
Andrea,
dime.
Sí, sí, como el tiempo siempre es tan breve, Andrea, lo importante es que se manifestó también es la continuidad de este hito que tú señalabas de cómo la sociedad civil organizada se convierte en un tremendo actor que quiere participar, que tiene la formación también, porque hay que decirlo, son organizaciones que están sistemáticamente organizadas y por lo tanto tiene ahí un tremendo valor político. Los temas pendientes, ¿qué se viene de aquí en adelante para esta organización, que es una organización transversal, como tú decías, y en lo que refiere a estos meses que quedan frente a la elección presidencial, y por qué no pensar en un escenario de segunda vuelta?
Mira, nos apostamos en realidad a pensar en una segunda vuelta acorde a la realidad, digamos, y a cómo están los escenarios políticos. En el tema organización estamos pensando cómo darle continuidad, estamos apostando probablemente a una coordinadora similar a la de No Más FP o a la coordinadora de mujeres, dada la diversidad de y carácter de las organizaciones. Haciendo consenso, ya tenemos un tremendo consenso en torno a este tema del debate y apostando probablemente a organizar uno en segunda vuelta. Así que sí, esto sigue de todas maneras. Pensamos pervivir en el tiempo con una estructura de coordinadora y poniendo de frente las demandas que sentimos y acordamos, hemos acordado que son necesarias de instalar no solo en el debate, sino en la carne de la ley.
Sí, la ejecución de las políticas públicas. Andrea Muñoz, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas compartido. Esta es una tremenda señal, como tú lo subrayabas, de la ciudadanía, ojo, de los votantes, para los candidatos presidenciales que se manifiesten en cómo quieren manejar la salud de los millones de chilenos que conformamos este país. Así es que una vez más, agradecimiento a todas las organizaciones que participaron y el llamado es a que los candidatos entonces demuestren la estatura para hablar sobre salud. Gracias, Andrea.
Y felicitaciones, Cecilia, felicitaciones a las 2 conductoras, entre ellas tú, y felicitaciones a la radio también por el apoyo, la participación y la transmisión.
Muchísimas gracias. Seguimos ahí en contacto.
Adiós.
Despedimos entonces a la doctora Andrea Muñoz, que también es académica de la Facultad de Odontología y en el área de salud pública, para retomar nuestro tema central de esta mañana. Y queríamos
partir de la última participación del doctor Apip, cuando nos señalaba que se arruga el corazón, y la doctora Paula Lima decía ahí en la pausa, hay que poner atención a la depresión, a este estado que en Chile las cifras acusan se han disparado en términos de la prevalencia de estos estados en la población. Doctora Paula Lima, ¿cuál es la relación entre la depresión y el resultado en el estado de Alzheimer?
Bueno, existe evidencia epidemiológica constatada de que hay una asociación positiva entre la depresión y la predisposición a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es un factor de riesgo. Entonces, eso de que el doctor Apip habló de forma tan poética, ¿no?, de que al estar cerca de los estudiantes, se le generaba esa fuerza que no le dejaba de arrugar vampiro, el corazón de vampiro. De vampiro. Mucho más que ser vampiro es ser una persona con una inteligencia emocional que le permite, a través del medio, rescatar las cosas que lo hacen feliz, ¿cierto? Y eso es lo que uno tiene que hacer siempre frente a la vida, ¿no? Buscar incesantemente, incansablemente la felicidad, porque esto es lo que nos va a permitir mantenernos motivados, mantenernos activamente activos nuestros cerebros. Por ejemplo, cuando nosotros bailamos, escuchamos música, estamos activando la plasticidad cerebral. Si nosotros hacemos siempre lo mismo, de lo que no nos gusta, todos los días lo mismo, y no buscamos alternativas, el cerebro se atrofia, porque no necesita modificarse frente a los nuevos objetivos o
desafíos.
Entonces, la recomendación es mantenerse activo, saludable mentalmente, y eso solo es posible si tú buscas tu felicidad, ¿no?
Disfruta lo que uno hace.
Y todos los seres humanos tenemos nuestros problemas, unos son mayores que otros sin duda, pero el ejercicio es, a pesar de ellos, buscar nuestra felicidad.
Cuando tú hablas de ejercicio, uno que practico yo con mis estudiantes, porque son de segundo año en la facultad, fundamentalmente los que toman los talleres de poesía, y son elegidos porque eso les va a ayudar tanto en la vida. Yo le hablo del carpe diem,
claro,
el ahora y aquí, y que conviertan, aprendan desde pequeños, desde esos 18 años que yo los viví, y no sé cómo perdí tantas cosas porque estaba metido en la testosterona. Los 18 años son testosterona pura. Ahora, ¿qué aprendí? Que hay que convertir los muros en peldaños.
Claro. Por eso decía la doctora, a pesar de los problemas, encontrar aquellos espacios que nos reenvíen a nuestra felicidad. Y ahí yo lo rescato también, porque usted decía bailar, escuchar música. Finalmente, este recurso puede estar mucho más accesible de todas las familias, de todos quienes nos están escuchando a esta hora. Como dice por ahí Sabina, que el fin del mundo te pille bailando.
Claro.
Sí, puede ser un recurso, porque cuando pensamos en salud, bueno, aparece necesariamente el tema del financiamiento, de cómo yo accedo a la salud, si tengo los recursos, sobre todo en este modelo, como conversábamos recién con Andrea Muñoz a propósito de este debate presidencial por la salud.
Entra a lo más duro.
Exactamente.
A lo más terrible.
Y mientras tanto, mientras los científicos están tratando de dilucidar, de descifrar lo que hay en esa caja negra que es el cerebro, tenemos ahí una herramienta que está a la mano, tenemos acceso a ella y podemos trabajar en nuestro autocuidado.
Claro, sí, que sí.
Y, no, adelante, adelante.
Siempre como investigadora en el tema, las personas me preguntan, y estamos en eso, yo trabajo en eso, yo busco un medicamento que cure la enfermedad, sin duda, ¿cierto? Sin embargo, como dice Cecilia, hay cosas que ya están publicadas, son evidencias científicas igualmente, eso de la música, el de la alimentación saludable,
exacto,
el ejercicio físico, exacto, y la danza es tan importante porque conjuga, claro, lo intelectual, claro, con lo físico, claro, y la emoción, ¿cierto?
La relación.
Entonces, la danza es potente, sí, desde el punto de vista terapéutico.
Sí.
Son cosas que están accesibles, pero las personas no, parece que tienen una cierta dificultad de entender eso, que es tan sencillo, ¿no? Es una opción que puedes hacer
para mejorar y va a impactar positivamente la salud, obviamente.
Así que el mensaje es baile, sea feliz.
Lo que dice mi querida amiga, Andreita, es tan sencillo, pero el tema es que falta tanta educación. Sí. Nosotros necesitamos...
Estamos desde este programa, doctora Pi.
Yo creo que necesitamos 500 millones de años para que lleguemos a entender este cuento, porque es educación. Mira, el amor es una enfermedad que no tiene cura, pero es el remedio para todos los males.
Claro.
¿Cómo llegar a eso cuando hay sueldos miserables, una miseria, una distancia entre nosotros los privilegiados que estamos, claro, en la universidad? El privilegio más grande es poder educar y que nuestros estudiantes nos crean, ¿no es cierto? ¿Ah? Y la gente que no tiene ninguna opción, claro, ¿cuándo cerramos esa brecha? Entonces es una batalla de todos los días.
Y ahí uno encuentra que nuestro estado de salud pasa por un sinnúmero de otras variables, de otros factores. Claro. Hablaba la doctora desde la alimentación, desde cómo nos transportamos, por ejemplo, cuando las personas optan por movilizarse en bicicleta.
Claro,
por ejemplo.
Claro. ¿Cómo lo hace ella?
Como lo hace la doctora. Sí, yo la miro de cómo lo hace la doctora Andrea Paula Lima. Hay un tema también que me gustaría, aprovechando la presencia del doctor Apip y que nos pueda ratificar, que preocupa sin lugar a duda a todos los profesionales de la salud, y es que detrás de las cifras epidemiológicas están las personas. Están las personas, están las familias, que están... En esta atmósfera que tiene que ver con la patología, con la enfermedad. Y ahí yo quisiera detenerme en el cuidador, en cómo también nosotros tenemos que preocuparnos en el estado de salud, en cómo apoyamos a el cuidador, que como usted, doctora Pip, se dedica con tanto amor a velar por su señora.
No, es que yo sé que ella lo haría mejor que yo. Prueba está de que yo me arranco a la facultad como una terapia, porque es tan fuerte a una persona que yo he estado 70 años junto a mi esposa. Tuve la suerte de que ella me dijera que sí cuando me enamoré, y nos enamoramos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Toma tu corazón roto y transfórmalo en arte. Eso me da fuerza. ¿Qué es lo que hago yo? Estar afirmado eso. Porque el amor es el constructo fundamental. Si no, tú no puedes dar una... Lo dijo Walt Whitman, que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral.
Bueno, yo encuentro que es fantástico tener a la doctora Pip aquí, porque es un ejemplo vivo, ¿no? Del alto de toda su edad, 88.
88, sí.
88 años. Es un hombre activo, intelectualmente fascinante, encantador, y podría haber tomado la enfermedad de su esposa de una manera completamente distinta, deprimirse, ir con ella junto, ¿cierto? Pero no, él la sostiene, y es impresionante porque el curso de la enfermedad es más corto de lo que ella ya vive con la enfermedad, y bien, ella está muy bien comparado con pacientes
de la misma trayectoria.
Sí. Porque tiene un cuidador que la cuida con amor. Y es un privilegio, porque casi no existe.
Y el cuidador, que también tiene medidas de autocuidado, porque participar del taller de poesía, abrir el corazón, lo está protegiendo.
Y te digo, reconocer en primer lugar a mi decano de la facultad, porque yo te digo, a los 88 años, un profesor en la Universidad de Chile, ya no existen. Yo creo que soy un hallazgo, qué sé yo, un animal especial, que estoy en escuela, y me llama la atención porque nuestro decano es un humanista 100%, y yo gracias a él estoy en la escuela, y él me da impulso, incluso me dice: Alfredo, no te mueras, no te podés morir, tenemos que seguir, que esta facultad tenga humanismo, porque la profesión nuestra como dentista es aborrecida, porque se conoce el lado del dentista que está con una mano en una muela y la otra en un alicate. y es un arquetipo espantoso.
Bueno, llegamos al tema de las humanidades, porque resulta también que la musicoterapia ya lleva hace 50 años más o menos que comenzaron las investigaciones, las publicaciones sobre estos efectos. Por lo tanto, es algo absolutamente nuevo, dentro de todo es bastante nuevo. Acá en la Casa de Bello, en la Universidad de Chile, desde el año 99, la Facultad de Artes está generando conocimiento, formación de posgrado en relación a musicoterapia, y aquí uno encuentra cómo la salud puede reunir el área de las humanidades, de la creación, de las artes, de la educación,
la integración.
Y la salud. Y es ahí entonces donde podemos ver los resultados.
Claro. Tú hablaste de la Universidad de Chile, el alma mater. Sí. Eso tenemos que defenderlo. Absolutamente.
Sí, y no hablamos finalmente de este programa de televisivo, que salió un programa Conectados.
Donde tenemos aquí al doctor Apip, claro. Uno de los protagonistas de este programa que fue premiado. Un programa de televisión, de televisión abierta, sí. Donde se seguía todo el tránsito, ¿no? Desde los pacientes que están siendo hoy día
y se hizo con un académico de la Facultad de Artes, justamente un seguimiento de 3 pacientes en que se le hacía el test con la música de su biografía, sí, y sí. Es impresionante, recomiendo fuertemente a todos que vean
se puede encontrar allí en las redes,
muy interesante,
y resulta también fundamental este trabajo interdisciplinario, sí. Doctora Paula Lima, doctora Pip, mucho más allá del sector salud, mucho más allá se pueden encontrar grandes potencialidades para poder responder a esta necesidad, y ahí también vuelvo a poner el foco a propósito del debate presidencial por la salud, porque cuán necesario es que los tomadores de decisión se nutran con estos insumos que genera la academia en todas sus disciplinas y que están ahí disponibles.
Yo encuentro fundamental porque justamente no solamente van a impactar a la sociedad, como también cuando se exponen se les nota demasiado la ausencia de conocimiento en ciertos temas. Uh-huh. Entonces es necesario que se nutran con las personas que realmente están con los datos.
Absolutamente.
Y está la información disponible. Tienen ahí a la Universidad de Chile generando conocimiento permanentemente, como la doctora Andrea Paula Lima, a través de su laboratorio, a través de su línea de investigación en relación a biología celular y molecular. Por lo tanto, tenemos ahí capital humano, capital avanzado.
Cuando tú nombras a la doctora Andrea Paula Lima, ¿cómo no voy a agradecer yo en la vida haberla encontrado cuando me dice Alfredo, veamos a tu señora con la colega que trabaja mi esposo, que también es neurólogo, ¿no? Y me presentan a la doctora Behrens, que es una mujer maravillosa, cómo vive el amor por sus pacientes. Yo no tendré nunca cómo pagarle a mi querida Andrea y a la doctora María Isabel Behrens, a cual le rindo toda una admiración profunda. Mujeres, otra vez las mujeres maravillosas que nos rodean.
Sí. Un saludo a la doctora Behrens.
¿Ah?
Un saludo.
Un saludo desde el corazón.
Del corazón.
¿No?
Ya estamos casi llegando al final del programa, que ha sido no solamente nutritivo en términos del conocimiento, de lo que nos trajo sobre la mesa la doctora Paula Lima, sino que todo el corazón que le ha puesto también el doctor Alfredo Apip a este programa, para que llegue también a quienes nos están escuchando.
No nos olvidemos que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, y ustedes, damas preciosas, son poesía.
Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Doctora Paula Lima, algunas recomendaciones al cierre.
Las recomendaciones son
reiterarlas:
viva saludable, aliméntese bien, haga ejercicio físico y principalmente busque la felicidad siempre.
Maravillosas palabras de cierre.
Yo quisiera agregarle que no te quejes tanto, que a los muertos no les duele nada. Si después de los 50 años no te duele nada, es porque estás muerto, ¿no? Y descubrir el asombro ante la vida, el milagro que se acabará irremediablemente. somos finitos.
Yo les quiero reiterar los agradecimientos por este espacio de felicidad que hemos tenido aquí en el A Tu Salud, y a los auditores y auditoras que nos han sintonizado, agradecerles por la confianza en este programa durante estos 7 años de existencia. Nos reunimos la próxima semana a esta misma hora de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Como dice la doctora Paula Lima, busque su felicidad siempre. Que tenga muy buenas tardes y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.